Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino. Estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas 21 y 22 de la sura La Arrodillada.
¿Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun? وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Quienes obran mal creen que les trataremos igual que a quienes creen y obran bien, como si fueran iguales en vida y luego de muertos. ¿Qué mal juzgan? Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra, y para que cada cual sea retribuido según sus méritos. Nadie será tratado injustamente.
En los programas anteriores se habló sobre el destino de los creyentes e infieles en el día de la resurrección. Estas aleyas dicen a los dos grupos: alguien espera que el Dios justo trate a los bondadosos y las personas malas de una forma igual. ¿Ustedes aceptan que todos en este mundo, que cada persona se comporte de la forma que quiera y después los que sirven a la sociedad deben ser considerados iguales a los que oprimen a las personas? Si uno piensa que la fe y las buenas obras o la infidelidad y el pecado no tienen ningún efecto en la vida humana, esa creencia es incorrecta. Sin duda, la vida y la muerte de un creyente y un incrédulo son diferentes. Los creyentes tienen una tranquilidad especial a la luz de la fe y sus buenas obras, de modo que los duros acontecimientos y las tormentas de la vida dejan menos efectos en su alma. Los creyentes tienen fe en alentar las promesas divinas, ven claro el horizonte futuro y lo esperan, como leemos en la ley 82 de la sura Los Rebaños. Quienes creen y no revisten su fe de impiedad, esos son los que están en seguridad, los que están dirigidos. Mientras que los incrédulos y las personas corruptas están constantemente preocupados y ansiosos, incluso si están inmersos en bendiciones, el miedo a su declive los aflige constantemente y en cualquier caso ven oscuro el futuro y consideran la muerte como una destrucción verdadera. La luz de la orientación ilumina el corazón del primer grupo y avanza con aliento hacia metas buenas y valiosas. Pero el segundo grupo no tiene un propósito claro para la vida y está sumergido en las olas de la oscuridad. En el momento de la muerte, que es una ventana al mundo eterno, el destino de estos dos grupos es diferente. A las personas fieles y virtuosas se les predice buenas noticias del paraíso al morir, pero a los criminales incrédulos se les dirá que entrarán en las puertas del infierno y permanecerán allí para siempre. En resumen, la situación de estos dos grupos es diferente en todos los aspectos, incluida la vida y la muerte, el purgatorio y la resurrección. Otro punto es que la creación de los cielos y la tierra se basan en la verdad y la justicia. No solo el sistema de la vida humana, sino el sistema de todos los seres se basa en una ley justa. Por tanto, Dios no oprime a nadie y no deja a nadie para que cada uno pueda comportarse como le plazca. Más bien, según el sistema de justicia, castiga y recompensa a los seres humanos.
De estas leyes aprendemos que, primero, tenemos que evitar las falsas sospechas acerca de Dios y saber que el criterio del castigo y la recompensa de Dios son nuestras obras, no nuestros deseos y sospechas ilógicas. Segundo, tanto la fe y las buenas acciones como la incredulidad y las malas acciones desempeñan un papel directo en la vida, la muerte y el destino de los seres humanos. Tercero, el sistema del mundo se basa en la justicia, por lo tanto, los seres humanos son tratados de acuerdo con una ley justa. Y cuarto, la filosofía de la resurrección es la justicia y la sabiduría divina, para que el propósito de la creación se cumpla y todo el mundo obtenga su derecho.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 23 de la sura La Arrodillada.
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
¿Qué te parece quien ha divinizado su pasión a quien Alá ha extraviado a sabiendas, sellando su oído y su corazón, vendando sus ojos? ¿Quién podrá dirigirle luego a Alá? Es que no os dejaréis amonestar.
Esta ley ya apunta a la raíz de la culpa y el pecado y dice: los pecadores y criminales ponen sus deseos mundanos como el criterio de todo, como si sus pasiones fueran su Dios y les mandaran hacer algunas cosas para disfrutar más. Ellos hacen lo que quieren e incluso usan su intelecto para lograr lo que su corazón desea. Es natural que esas personas, incluso sus ojos y orejas, no conozcan la verdad y solo consideren correcto lo que ven en términos de sus placeres e intereses y piensen que todo lo contrario a ello está mal. Este tipo de actitud lleva al hombre a un lugar donde su conocimiento y conciencia pierden su eficacia. Por lo tanto, las personas ávidas e ignorantes, incluso si son científicas, se engañan y caen.
De esta ley aprendemos que solamente los ídolos de madera y piedra, o la luna y el sol, o algunos animales, no han sido deidades humanas a lo largo de la historia. Son muchas las personas que adoran sus caprichos y deseos y solo buscan los placeres carnales. Segundo, si el fanatismo domina al hombre, la ciencia y la conciencia perderán su eficacia y el hombre se engañará aunque tenga mucho conocimiento y conciencia, como un médico que conoce los peligros de fumar y fuma al mismo tiempo. Y tercero, las pasiones mundanas son como unas gafas con cristales de colores que no le permiten al hombre ver los hechos como son y tomar la decisión correcta basándose en ellos. Por tanto, Con el fanatismo, el hombre se pierde.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 24 y 25 de la sura La Arrodillada.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
Y dicen, no hay más vida que esta nuestra de acá. Morimos y vivimos, y nada sino la acción fatal del tiempo nos hace perecer, pero no tienen ningún conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar. Y cuando se les recitan nuestras aleyas como pruebas claras, lo único que arguyen es: haced volver a nuestros padres si es verdad lo que decís.
La ley anterior habla de la idolatría y su papel en apartar al hombre de la verdad. Estas aleyas aluden a una de las consecuencias de la idolatría y dicen, aquellos que buscan placeres instintivos y solo persiguen deseos carnales, niegan al mundo después de la muerte y la resurrección. Dicen, terminamos con la muerte y no nos queda nada para querer volver a vivir y ser responsables de nuestros hechos. Nacimos un día y morimos otro, y no hay otro mundo en el que queramos pensar. No tienen ninguna razón para negar la resurrección y hablan según sus sospechas. Les dicen a los creyentes, si la resurrección de los muertos es justa, resucita a nuestros padres en este mundo para que podamos creer que hay una posibilidad de la resurrección. Esto es mientras que Dios ha mostrado su poder para resucitar a los muertos de varias maneras, incluida la creación del primer hombre.
De estas aleyas aprendemos que, primero, seguir las pasiones mundanas hace que el hombre niegue la resurrección para perseguir sus deseos carnales con seguridad y sin preocupaciones y continuar el crimen y el pecado. Segundo, los que niegan la resurrección no tienen ninguna razón para negar ese gran día, pero la niegan por sospecha. Y tercero, como los negadores de Dios que decían que debemos ver a Dios para creer, también algunos negadores de la resurrección dicen, debemos ver la resurrección de nuestros padres para creer. Parece que su intelecto está en sus ojos y niegan todo lo que no ven. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el capítulo duodécimo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica, en el que daremos un repaso a los crímenes del régimen israelí en el pueblo de Kafr Kassim, coincidiendo con el inicio de la crisis del Canal de Suez. Quédense con nosotros. Han pasado 75 años desde que David Ben-Gurión anunció el establecimiento del ilegítimo régimen de Israel en 1948, con el generoso apoyo de países como Estados Unidos y el Reino Unido, y en el último día del mandato británico en Palestina. Durante los últimos tres cuartos de siglo, los sionistas han impuesto al pueblo palestino una de las más largas y tristes tragedias humanas, y en cada momento de este periodo de tiempo, la opresión y la crueldad de los sionistas han afectado el débil cuerpo del pueblo oprimido de Palestina y los corazones de los musulmanes y los amantes de la libertad del mundo. En el programa anterior les hablamos sobre el día de la Nakba, día de la catástrofe, y la configuración de una entidad ilegítima que se autodenominó Israel, y dijimos que la formación del régimen sionista estuvo acompañada por masacres, asesinatos y el desalojo de los palestinos, que desde el principio han sido los principales habitantes de esta tierra. En este y en el próximo programa vamos a relatar brevemente algunos casos más de los crímenes de los sionistas contra la población palestina y exponer sus motivos. Por eso, en esta ocasión vamos a abordar la masacre de Kafr Qassim cometida en 1956 por uniformados israelíes. Desde el mismo momento del anuncio de la fundación del ilegítimo régimen de Israel, el 15 de mayo de 1948, grupos terroristas judíos liderados por la Haganá, que estaban bajo la supervisión y entrenamiento de Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaron sus brutales ataques a gran escala contra ciudades y pueblos palestinos, de manera que, conforme a las cifras disponibles, en menos de unos días, entre 400 y 600 pueblos palestinos fueron completamente destruidos y más de 700.000 palestinos, es decir, casi la mitad de la población palestina de ese tiempo, fueron desalojados de sus hogares y se reubicaron en países vecinos como Jordania, Egipto, el Líbano y Siria. Estas estadísticas se elevaron en los años siguientes a la terrible cifra de 1.300 ciudades y pueblos destruidos y a más de 6 millones de personas desplazadas, quienes siguen esperando su regreso a su tierra ancestral. Coincidiendo con la ocupación sionista de Palestina, los ejércitos de países árabes y grupos de voluntarios se desplazaron a las fronteras de esta tierra para combatir al régimen sionista y ayudar al pueblo palestino desde mayo de 1948 hasta octubre de 1973, concretamente en los años 1948, 1949, 1956, 1967 y 1973. Sin embargo, ninguna de estas guerras aportó grandes beneficios para la población palestina, y la entidad sionista, apoyada por Estados Unidos y el Occidente, se ocupó de usurpar otras partes más del territorio palestino, agregándoles a las tierras que tenían ocupadas, además de masacrar a un número notable de gentes y militares árabes. Solo fue a partir del 2006 cuando Israel no pudo tomar ni un ápice de la tierra palestina. En ese año tuvo que retirarse en la guerra contra el partido milicia libanesa Hezbollah, que se conoció posteriormente como la Guerra de los 33 días. Nunca había ocurrido parecido suceso en las guerras anteriores, denominadas por el régimen sionista como guerras de independencia, guerras de Suez, guerra de los 6 días y guerra de Yom Kippur, después de cada una de las cuales logró hacerse con una parte de Palestina, añadiéndola a las tierras que ya había ocupado. Por ejemplo, solo en la guerra de los 6 días, que ocurrió en junio de 1967, siendo la más conocida entre los árabes y sionistas, estos últimos derrotaron a los ejércitos egipcio, sirio y jordano, matando a entre 15.000 y 25.000 de sus efectivos, al tiempo que quitaron el control de la Franja de Gaza y del territorio del Sinaí a Egipto, el control de Al-Quds y Cisjordania a Jordania y el control de los Altos del Golán a Siria. La destrucción de pueblos palestinos y el desalojo de sus habitantes, la matanza organizada de palestinos y el intento de pisotear su derecho a regresar a su patria destacan entre los esfuerzos por la judaización de las tierras de los palestinos por el régimen de Israel. En el programa anterior les hablamos de las masacres de Deir Yassin, Al Tantura y Al Dawajima en 1948 a manos de los sionistas, y describimos los crímenes cometidos por los escuadrones de la muerte israelíes en dichos pueblos palestinos y en muchos otros, tales como violar a mujeres, desgarrar el abdomen de mujeres embarazadas y quemar cuerpos sin vida, atrocidades que en términos de brutalidad no pueden compararse con las acciones de ningún grupo terrorista. Otro crimen organizado y horrible del régimen sionista que fue perpetrado en la primera década del establecimiento del régimen de Israel fue la masacre de Kafr Qassim, un pueblo donde los escuadrones de la muerte israelíes acribillaron brutalmente a hombres, mujeres y niños inocentes que al atardecer regresaban de trabajar a sus casas. Lo que pasó fue que en 1956, y tras las intensas actividades antisionistas de Egipto y en abierta colaboración con el Reino Unido y Francia, el régimen sionista preparó un plan para una invasión conjunta de Egipto. Entretanto, la Policía de Fronteras israelí instaló, sin previo aviso, puestos de control en 6 aldeas palestinas, incluida Kafr Qassim, situada junto a la Línea Verde, que en aquella época era la frontera de facto entre Israel y la Cisjordania jordana, además de que se impuso un toque de queda militar en Kafr Qassim. El 29 de octubre de 1956, el ejército israelí ordenó que todos los pueblos árabes cercanos a la frontera cisjordana fuesen puestos bajo toque de queda militar desde las 17 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Así que en una breve reunión, el mayor Samuel Malinki, a cargo de la unidad de policía de fronteras en el pueblo de Kafr Qassim, ordenó a sus hombres matar a cualquier civil palestino que volviera a su casa después de las 17 horas, mientras que las unidades de dicha policía recibieron la orden a las 15 y 30 horas, antes de que la mayoría de los aldeanos pudieran ser informados. Muchos de ellos se encontraban trabajando en ese momento. A las 16 y 30 horas se informó al alcalde de Kafr Qassim del inicio del toque de queda, por lo que no le fue posible transmitir la noticia en solo 30 minutos a los aldeanos que volvían a sus casas al atardecer. Así que los mismos que volvían de trabajar en grupos o por sí solos eran parados por soldados sionistas y fusilados en el acto, con total brutalidad y por violación de las normas de la ley marcial. Los uniformados indican que entre las 17 horas y las 18 horas de aquel día, los sionistas acribillaron a 49 aldeanos, entre ellos 29 mujeres y niños, incluida una mujer embarazada. Conforme a los documentos, los soldados israelíes, siguiendo las instrucciones de sus superiores, primero preguntaron a los aldeanos si eran de Kafr Qassim o no. Si la respuesta fuera positiva, eran fusilados en el acto por violar las normas del toque de queda. Abu Walid, un testigo palestino de los hechos, relató lo siguiente: "Para nosotros, ese día parecía un día normal como cualquier otro día. Mis primos y yo regresábamos a casa en bicicleta cuando nos hicieron parar en un puesto de control israelí. No sentí nada extraño. Un soldado se nos acercó y nos preguntó de dónde éramos. Le contesté que éramos de Kafr Qassim y le enseñé el permiso para pasar, pero él no hizo caso y nos ordenó dejar nuestras bicicletas allá mismo y seguirle. Luego nos puso en una fila y luego su comandante gritó en hebreo, ¡fuego! Algunas balas me impactaron en el costado y en la pierna. Unos momentos después, cuando los soldados vinieron a recoger los cadáveres, contuve la respiración y fingí estar muerto. Luego me salí de entre los muertos apilados y me arrastré lentamente hasta la copa de un olivo, desde donde vi cómo mis primos y amigos y familiares fueron asesinados delante de mis ojos, y vi cómo los sionistas detuvieron un camión con 14 mujeres y 3 hombres, e ignorando las súplicas y gritos de las mujeres, les dispararon a todos ellos, de los cuales sobrevivió solo una mujer. Justo coincidiendo con estos fusilamientos, el ejército israelí ingresó al territorio egipcio, con lo cual estalló la crisis del Canal de Suez también. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 12 de Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar en sintonía de Hispan TV Radio.
Detrás de la razón.
Luego de una semana de tregua en la franja de Gaza, alcanzada con la mediación de Qatar y Egipto y la voluntad de la resistencia palestina de Hamas, que llevó a la entidad sionista a proceder al intercambio de prisioneros palestinos con retenidos israelíes, los crímenes de guerra se han retomado a primera hora del viernes 1 de diciembre. El mundo reacciona con lamentación. Irán, en voz de su canciller, condena la ruptura de la tregua y señala a Washington por el respaldo continuo al régimen de Tel Aviv. Alerta incluso de las consecuencias en la región de Asia Occidental de continuar el genocidio contra Gaza. El análisis lo hacemos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Indiferente a las condenas mundiales, el régimen de Israel reanudó desde las primeras horas de este viernes sus ataques por aire, tierra y mar contra la ya destruida Franja de Gaza. De hecho, el armisticio se inició el 24 de noviembre y se prorrogó varias veces. Durante esos 7 días se liberaron 105 rehenes, entre ellos 81 israelíes y 24 extranjeros, y se excarcelaron 240 prisioneros palestinos, todos ellos mujeres y menores de edad. El movimiento de la resistencia islámica de Palestina, Hamas, culpó a Israel de romper la tregua y de matar al menos a 32 gazatíes en 3 horas. Entre tanto, desde Irán, las autoridades condenaron el apoyo de Estados Unidos al reinicio de los crímenes sionistas en Gaza. Cabe destacar que la entidad sionista retomó los ataques contra la franja minutos antes de que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken terminara su visita a los territorios ocupados.
La continuación de la guerra de Washington y Tel Aviv significa otro genocidio en Gaza y Cisjordania. Parece que ellos no consideran las fuertes consecuencias de volver a la guerra. La presencia de buques de guerra no será determinante, sino la voluntad palestina. Poned fin a la guerra en Gaza antes de que sea demasiado tarde.
Por otra parte, el máximo diplomático persa, en una carta dirigida al secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, Cao Kim Houn, sobre los acontecimientos en Palestina, destacó las responsabilidades de las organizaciones internacionales de garantizar que el régimen de ocupación sionista no quede impune. Irán ha enfatizado una y otra vez que Israel jamás podrá eliminar a Hamas y que Gaza seguirá siendo administrado por Hamas, con el apoyo de los palestinos, pues este movimiento refleja los anhelos de liberación del pueblo palestino. Atroces crímenes perpetrados por el ejército israelí contra el enclave palestino han matado desde el 7 de octubre a más de 15.000 personas. La guerra de eliminación sionista ha provocado una extensa devastación en Gaza que ha afectado a hospitales, centros de culto, universidades y también instalaciones de Naciones Unidas. De seguir la guerra, habrá implicaciones regionales.
Allí entonces teníamos la semblanza, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros Lucas Manuel Villacenín, analista internacional, profesor y licenciado en filosofía de la UBA, maestría además de política mediática en la Universidad Complutense de Madrid, integrante del Instituto Democracia e impulsor del portal digital La Ruta China. Y también nos va a apoyar en el análisis Omar Hassan Fariñas, internacionalista de la Universidad Bolivariana de Venezuela, profesor de Relaciones Internacionales y Epistemología desde la ciudad de Caracas. Y bien, allí teníamos el perfil. Vamos a iniciar este análisis con nuestro invitado desde Buenos Aires. Lucas, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien por acá. ¿Ustedes cómo andan?
Gracias, gracias por recibirnos en Detrás de la Razón. Fíjate, bueno, lo primero que quisiera pues abrir en esta edición es cómo interpretar esas declaraciones del canciller iraní, ¿no? Y voy a leerlas. Parece que ellos no consideran las fuertes consecuencias de volver a la guerra. La presencia de buques de guerra no será determinante, sino la voluntad palestina. Poned fin a la guerra de Gaza antes de que sea demasiado tarde. Así lo instaba el alto diplomático, el jefe de la diplomacia persa. Y por eso yo te pregunto, en esta especie de segunda etapa post-tregua, ¿no? ¿Qué podría esperarse para la región y el eje de la resistencia?
Es muy triste lo que vemos hoy, que está sucediendo en Gaza, en Cisjordania, y que volvió también con los bombardeos al Líbano. Las imágenes que en los últimos días estamos viendo de en donde los rehenes volvían a sus tierras, volvían a estar con sus familias, dejaban de estar aislados del mundo de alguna forma y padeciendo lo que sufre cualquier persona en esa situación, y la liberación de esas personas que parecía de alguna forma que podían causar y dar fin a la violencia y al terror que inundó Gaza, Israel durante los últimos dos meses. Lamentablemente lo que encontramos hoy es que el gobierno israelí decidió continuar con la guerra, continuar asesinando gente, más de 100 muertos hubo en el día de hoy en la franja de Gaza nomás. Y bueno, de alguna forma uno lo que puede prever es que va a continuar habiendo una escalada de violencia en la cual Israel progresivamente ya deja claro que lo que busca es de alguna forma controlar la franja de Gaza, instalar allí un gobierno que responda a sus intereses y que mantenga una apartheid sobre el pueblo palestino en lo que es la franja de Gaza, lo cual era uno de los peores augurios que uno podía pensar hace unos meses cuando este conflicto se desató en esta escalada reciente.
Y fíjate, Lucas Manuel, que por un lado Tel Aviv culpa, ¿no?, a Hamas de haber roto el alto el fuego, pero la resistencia palestina denuncia que la ocupación sionista pues es la responsable de esta reanudación de la guerra por no aceptar todas las ofertas para liberar a más palestinos prisioneros ilegalmente en las cárceles israelíes. Ahondando un poco más, profundizando un poco más ante qué escenario estamos ahora y sobre todo cuando hemos visto, ¿no?, incluso en esos días de tregua, la disposición de Israel de seguir bombardeando con el respaldo de otros países como Estados Unidos, como de hecho también lo denunció el canciller de Irán.
Evidentemente acá hay una responsabilidad política mayor que corre por el lado del gobierno de Israel, por el premier Netanyahu, y de alguna forma uno puede comprender que lo que está buscando es continuar la guerra y no la paz. Y en ese sentido, lo que uno debería propiciar es la unidad de voces a nivel internacional que propongan que continúen las negociaciones, que continúen el intercambio de prisioneros, que se dé lugar a las instituciones internacionales como la misma ONU, que ya se ha despedido sobre este asunto, y que se permita siquiera lo básico, que podría ser que se aumente la ayuda humanitaria que llega hasta la población de Gaza, que está viviendo directamente en un escenario que linda con el infierno, entre la muerte, el hambre, el desabastecimiento, la imposibilidad de cualquier curso de vida normal en ese territorio, que es lo que está buscando Netanyahu. Creo que ahí está la principal responsabilidad, hacia ahí hay que apuntar, y sostener que el enemigo de Netanyahu, además del pueblo palestino, es el conjunto de la humanidad, porque lo que está propiciando es la guerra. Y si uno se opone a la guerra, lo que debe impulsar es la paz, y por eso las negociaciones, las instituciones internacionales tienen que propiciar esto, de la forma que no lo está haciendo Estados Unidos con Anthony Blinken, de hecho visitando los territorios ocupados ya directamente por el Estado de Israel.
Ahora, fíjate, un elemento interesante que no podemos dejar por fuera, Lucas Manuel, es algo a lo que además se refirió el jefe de la diplomacia iraní, que resaltó, y una vez lo vuelvo a citar, una vez más, que el ganador de esta batalla es el pueblo palestino y la resistencia y los perdedores son Estados Unidos y el régimen sionista. Y fíjate que hoy también, si agregamos otro elemento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, no alegó que la tregua no se ha podido ampliar por Hamas, volviendo a reiterar un discurso que además no es nuevo porque desde el inicio lo ha venido diciendo, que Israel tiene el derecho a defenderse. ¿Cómo contrastar estos dos puntos, no? Y adicionalmente te pregunto, la continuidad de los crímenes de guerra, que se han cobrado más vidas inocentes en realidad, ¿es esa máxima demostración, pudiéramos decirlo así, de que Israel ha perdido en todo esto?
Yo no creo que acá haya que analizarlo en clave de quién gana y quién pierde. Cuando hay una guerra, pierden los que mueren, y los que mueren no son justamente los que estamos analizando esto en televisión, ni los que escriben sobre los temas. Cuando hay una guerra, perdemos todos. Lo que sí hay que analizar, posiciones de debilidad y fortaleza, en las cuales evidentemente el gobierno de Netanyahu es un gobierno que está debilitado, porque se ha debilitado la misma concepción que funcionaba en el Estado de Israel, que garantizaba seguridad para su población a partir de los ataques que sufrieron, y que legítimamente la población que vive en Israel le va a reclamar y le va a achacar al gobierno de Israel no haber hecho lo necesario para evitar que eso suceda. Y cuando eso sucedió, en vez de buscar formas para encaminar la paz, a la larga lo que va a terminar sucediendo es una escalada de violencia en la cual el mismo Estado de Israel va avanzando en niveles de legitimación internacional importantes. Un ejemplo es, estamos hablando del apoyo que sigue estando vigente de Estados Unidos. ¿Es posible que este apoyo deje de ser tan fuerte a medida que los crímenes de guerra se hacen explícitos alrededor del mundo? Eso está pasando con el caso de muchos países europeos que en un momento también alegaban el derecho a defenderse de Israel, que en realidad no es el derecho a defenderse, sino que es el derecho a practicar un genocidio. Le llaman derecho a la práctica de un genocidio sobre el pueblo palestino. Eso ya está pasando en Europa con inmensas movilizaciones de la población civil de esos países, que no es solamente la población que tiene familiares o comparte una cultura o una religión con la población de Palestina, sino que la población de esos países se levantó en contra de un genocidio que se está practicando contra un pueblo. Y esa presión hizo que los gobiernos europeos empiecen a recular en su posición de apoyo al gobierno de Netanyahu. Esa debilidad es evidente y va a avanzar y cada día va a ser mayor. El tema es que eso no garantiza que gane o que pierda a nadie, ¿no?
Claro.
Puede garantizar que sigamos perdiendo todos y que fundamentalmente que siga sufriendo, siga siendo el pueblo palestino. Por eso es que es fundamental apoyar y ser la solidaridad y buscar que haya más ayuda humanitaria hacia ese pueblo en estos momentos difíciles, como a su vez la mejor herramienta y la única herramienta para terminar con esto son las negociaciones y la paz, que hasta el momento no encuentran un camino sólido mientras no siga habiendo una intervención más fuerte de actores internacionales.
Algo que se ha visto además durante todo este mes y medio, y se reafirmó el pasado 29 de noviembre, el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo y la Causa Palestina. Lucas Manuel, a esta hora agregamos al análisis a nuestro segundo contertulio, Omar Hassan, analista internacional desde Caracas, Venezuela. Bienvenido, Omar, ¿cómo está? ¿Me escucha bien?
Sí, yo lo escucho. ¿Usted
Perfecto,
me escucha?
Perfectamente. Bueno, ya veníamos conversando con Lucas Manuel desde Buenos Aires sobre el impacto o lo que podría esperarse a partir de ahora, luego de que conociéramos que tras una semana de tregua entre Hamas e Israel a primera hora de este viernes, pues se reanudara la agresión y los ataques de la entidad sionista. Omar, yo quisiera escuchar su análisis al respecto. ¿Ante qué escenario estamos ahora y sobre todo observando toda la disposición de Israel a seguir bombardeando con el respaldo incluso de otros países como Estados Unidos?
Aquí nada nos debe sorprender, porque la tregua la tuvo que asumir los sionistas simplemente para contener un poquitico la presión interna de los familiares que están esperando que salgan los retenidos por parte de la familia. Pues esa es la única razón. Pero no porque le prestan prioridad a esos retenidos, sino que simplemente recuérdese que esto es un proceso para tratar de limpiar un poquitico la imagen y tratar de salvar lo que se pueda salvar, no solamente del gobierno y del legado político de este genocida criminal, que es el primer ministro de esta entidad que masacra a niños, sino que efectivamente salvar la propia existencia de este enclave geopolítico que sembró las potencias occidentales en el Medio Oriente. Sabíamos muy bien que iba a renovar eso, que iba a continuar, porque ellos necesitan demostrarle al mundo que acabaron completamente con Hamás. Y si terminan matando a las 3 millones de personas que viven en la Franja de Gaza, pues entonces esa va a ser la vía. Ahora, es importante recordar que el autor intelectual de este crimen, usted dice con apoyo, no es con apoyo, es el autor intelectual de este genocidio, el gobierno de los Estados Unidos, porque es imposible que la cobardía sionista continúe masacrando niños y niñas sin el apoyo absoluto, completo, y no solamente diplomático y político, sino que las bombas que están cayendo no son bombas fabricadas en la entidad sionista. Ya se les acabaron a ellos las bombas. Todas las bombas son fabricadas en los Estados Unidos o en países que obedecen o instrucciones de los Estados Unidos para hacer llegar las municiones.
Y justamente, Omar, le iba a preguntar, ¿no? La siguiente interrogante iba enfocada en eso, en el rol de Estados Unidos de aquí en más y en lo que sería esta etapa de post-tregua limitada. De alguna manera ya nos los ha contestado, pero sin embargo, ampliando un poquito más para volver con Lucas Manuel a Buenos Aires, ¿qué pudiera esperarse? Sobre todo, vimos esa visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en estos días y en esa estrategia, no solo para con Palestina, sino incluso en Asia Occidental, que bien sabemos cómo ha venido y cómo se ha denunciado la presencia, la injerencia de Estados Unidos en la zona.
De alguna forma, uno entiende que...
Omar, Lucas Manuel, Omar, a ver, ¿lo escuchamos, profesor Omar?
Disculpen.
Bueno, como le estoy diciendo, lo que yo sospecho y lo que yo estoy observando es que continúa el mismo proceso, fue interrumpido por unos cuantos días para que los sionistas puedan, más que todo, conseguir a unas cuantas personas que salgan para poder aplacar a la gente en el frente interno y para poder suministrarse de más municiones. Y continúa el mismo proceso. Bueno. Eso está con la bendición de los Estados Unidos. Los Estados Unidos va a seguir con esta presión, porque, por un lado, el precio del petróleo no se está moviendo, más bien, está bajando. Algo que es inédito en toda la historia del Medio Oriente. Cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente, el precio del petróleo se dispara. No, ahora está colapsando. Pero ya ese es otro tipo de análisis.
Sí.
Entonces, esa es la primera vertiente. Y la segunda es que no hay ningún país que está dispuesto a abrir una frente de guerra directo con los sionistas. Mientras esas dos realidades se mantienen, van a seguir bombardeando. Los pilotos van a ser sionistas, y toda la materia prima utilizada para matar a los niños de Palestina va a ser fabricada en los Estados Unidos. Y va a seguir hasta que Hamas indica, estamos todos muertos, ya no mates más porque ya no morimos todos, o está toda la población de la Franja de Gaza muerta.
De hecho,
porque
allí...
de verdad ya es genocidio y están dispuestos a asumir el genocidio. Los Estados Unidos, los países europeos y obviamente el último que cuenta en la ecuación, que son los sionistas.
Y de hecho, Omar, en este sentido, recordemos que empezando el mes de noviembre, pues se aprobó un paquete, un plan multimillonario, además en componentes militares para el régimen de Israel desde Estados Unidos. Lucas Manuel, ahora sí, voy con usted. No sé si quería agregar otra idea sobre esta misma interrogante, pero como ya estamos en la recta final, aprovecho y aquí mismo hago referencia a otro punto. El máximo diplomático persa, en una carta dirigida al secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, pues destacó la responsabilidad de las organizaciones internacionales de garantizar que precisamente el régimen de ocupación sionista no quede impune. Pero a su juicio, condenar a Netanyahu va a seguir siendo una deuda pendiente con Palestina y hasta con la humanidad. ¿Cómo lo ve de aquí en más?
Puedo coincidir en general con la idea de Netanyahu como un criminal de guerra y interpelando un poco la pregunta anterior también de que cuál puede ser el devenir del conflicto. Uno tiene que tener en cuenta también que venimos siguiendo el conflicto palestino-israelí hace muchos años. Uh-huh. También comprender la influencia de la difusión de lo que está pasando y el conocimiento de lo que está pasando y los posicionamientos que empiezan a haber en distintos países sobre lo que está sucediendo es mucho mayor que el que hubo en otras ocasiones, cuando también se ha incursionado en la Franja de Gaza, masacrando a su población y intentando aplicar un genocidio. Desde mi punto de vista, para mí es muy importante el tema de la opinión internacional que se construye tanto en Europa como en Estados Unidos sobre este tema, y creo que en este caso ha penetrado, y creo que la capacidad y la impunidad que ha gozado incluso y sigue gozando el Estado de Israel en este caso va a ser menor, porque ya está empezando a tener sus propios costos internacionales, y se ven en lo que estamos hablando, de las Naciones Unidas, incluso las resoluciones son prácticamente abrumadoras, el rechazo que hay a que Israel pueda continuar con sus operaciones militares sobre la Franja de Gaza, es decir, el pedido por el cese al fuego es enormemente mayoritario en el mundo. Uh-huh. Y la única clave, el único país que lo está sosteniendo, no solo con apoyo logístico, como señalaban, sino con un apoyo ideológico a lo que está sucediendo, es el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos. Que hay que ver también en qué medida eso se va a poder sostener en el tiempo. Por eso yo creo que la gran variable que puede eternar el futuro de este conflicto se sostiene en el tiempo, que se va a extender, porque una resolución definitiva no va a haber en el corto plazo seguramente, claro. Pero el nivel de violencia que vamos a ver en los próximos meses va a depender mucho de cómo Estados Unidos siga sosteniendo este apoyo a Netanyahu.
Quizás incluso otro factor como las elecciones en Estados Unidos el próximo año podría incidir o determinar algo, pero eso nos da para un próximo análisis. Omar, ya estamos en la recta final, me queda escaso tiempo y es interesante establecer contrastes hablando de las organizaciones internacionales, porque si lo que está pasando en Gaza de las manos de la responsabilidad del régimen israelí fuera en Kiev por parte de Rusia o imaginemos Taiwán por parte de China, quizás el tratamiento de las organizaciones internacionales sería diferente, le pregunto. Y en base a esta respuesta, pues y con esto cerramos la reflexión final, ¿cómo se combate la marcada presencia e influencia aún de la americanización u occidentalización cultural y el poder sionista en la industria económica, en los medios de comunicación y sobre todo en los organismos internacionales?
Usted utilizó la palabra quizás en el sentido de si este conflicto hubiera sido por parte de Rusia o China, uh-huh, en vez de Palestina. Ahí no hay quizás. Definitivamente va a tener una óptica totalmente diferente, de pura condena y de denuncia del exterminar y borrar a Rusia y China del mapa por sus violaciones de derechos humanos. Pero como son nacionistas, Richard Milhouse Nixon y Henry Kissinger son criminales, o fueron criminales de guerra, y masacraron a muchos inocentes civiles. Y Henry Kissinger se acaba de morir. Así no es. Le pasó nada.
Incluso hasta, ¿verdad?, un Nobel de Paz le dieron.
Exactamente. Netanyahu es posible que vaya en el mismo camino. Incluso no me extrañaría que también le den un premio Nobel de Paz. Pero las denuncias, la iniciativa que está tomando Sudáfrica y otros países para denunciarlo ante la criminal Corte Penal Internacional es importante, ya, porque hay que ponerle en muy, muy difícil situación a estos organismos internacionales tan sesgados, hay que ponerle la vida difícil a ellos. Hay que obligarlos a ver cómo, de manera leguleya e hipócrita, tratan de salvar a este criminal con las manos bañadas en sangre, y hay que obligarlos a ellos a hacer todo truco para hacerlo. Porque el resultado de eso es que ellos se van a desgastar y sus narrativas se van a desgastar en salvar a este señor. Entonces es importante hacerlo. Pero de tener una expectativa de que haya justicia en esos tribunales, no.
Claro. Bueno, allí quedamos con esa reflexión final, Omar, y estaremos muy pendientes con el pulso de los acontecimientos. Seguro los volveremos a tener acá para un nuevo análisis en Detrás de la Razón. Mil gracias, Lucas Manuel Villacenín. Mil gracias, Omar Hassan. Hasta una próxima oportunidad.
Hola.
Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que mediante un comunicado la Oficina de Medios de Comunicación del Movimiento de la Resistencia Islámica Palestina Hamas en la Franja de Gaza ha responsabilizado también a la comunidad internacional, a las organizaciones de esa reanudación de los ataques de Israel al enclave costero. Hamas dice que los negociadores israelíes trataron de obtener todo sin pagar ninguna compensación. Seguiremos el curso de los acontecimientos minuto a minuto desde Hispan TV.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.